Hola, esto es Virtudes en Acción y en el episodio de hoy exploraremos cómo crear una cultura de rendición de cuentas, disciplina en el enfoque y seguimiento, documentación y monitoreo de compromisos y reuniones uno a uno y cómo generan estas conexión personal.
Esto es Virtudes en Acción, el podcast perfecto para el crecimiento en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué opciones tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo potenciar tus virtudes? Descúbrelo en este podcast.
Este episodio de tu podcast Virtudes en Acción está patrocinado por mi libro Do, El Camino del Crecimiento Continuo, el cual está disponible en mi página doelcamino.com. Si disfrutas de las ideas compartidas en este podcast, quieres aprender más acerca de ti y cómo entrenarte continuamente para fortalecer hábitos que te impulsen al logro de tus objetivos, seguramente este libro te encantará. Si quieres conseguir mi libro, ingresa a doelcamino.com, en donde podrás conseguirlo por Amazon, tanto en electrónico para la aplicación Kindle como en físico para que te llegue a cualquier parte del mundo en que te encuentres. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. También está disponible en inglés. Muchas gracias por impulsar este proyecto poniendo tus virtudes en acción. Cuando hablamos de crear una cultura de rendición de cuentas, hablamos de darle seguimiento a cómo monitoreas tus resultados. En episodios anteriores estuvieron enfocados en cómo crear una estrategia, cómo crear unos tácticos vinculados a esa estrategia, cómo crear las iniciativas o lo que vas a documentar para ir dándole seguimiento al cómo se van haciendo las cosas y llevarlo a los resultados y a la acción. Hablamos de métricos clave, hablamos de cómo ir dando seguimiento, pero ahora viene un tema que requiere también disciplina y es cómo le estás dando seguimiento a los compromisos. Si tú ya también has trabajado con el lienzo de estrategia personal, porque estamos hablando de los mismos temas, nada más que en episodios anteriores lo he estado compartiendo un poquito más a nivel empresarial o corporativo, pero lo podemos bajar al siguiente nivel, es cómo estoy monitoreando lo que estoy haciendo. ¿De qué manera le estoy dando seguimiento? Ahora, viéndolo de esa manera, regresándolo al ámbito empresarial, es importante que tengas reuniones cíclicas de trabajo con tu equipo para trabajar los temas estratégicos. Ojo, en este momento y en este episodio no voy a hablar de reuniones de trabajo para atacar los bomberazos, para solucionar desafíos, para trabajar en lo importante urgente, sino todo lo contrario. Esas reuniones estratégicas en donde se estarán enfocando en lo importante, no urgente. Es decir, en lo que les dará el máximo retorno a la inversión de su tiempo y su energía o esfuerzo. Ahora, para que tú puedas ir monitoreando precisamente esos tácticos o esas iniciativas clave para ir avanzando en esos objetivos, tus reuniones requieren tener una frecuencia establecida, un día establecido. Y aquí la idea es, bueno, pueden ser semanales, pueden ser quincenales. No pueden ser más allá de cada mes. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo oportunidad. Y requieren ser en un horario específico y ese horario respetarlo. Ahora, ya tienes definido en agenda con todos los participantes cuándo va a estar sucediendo, etcétera. Ah, muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo estratégico de cada vez que se reúnan? Vamos a suponer que se van a reunir todos los lunes a las 8 de la mañana por 90 minutos. Ok, ¿y cuál es el objetivo estratégico de reunirse todos los lunes a las 8 de la mañana por 90 minutos? A lo mejor el objetivo estratégico es revisar la estrategia, los tácticos y las desviaciones que se están teniendo para ir logrando los objetivos. A lo mejor te puedes dar cuenta que al establecer ese objetivo estratégico, reunirse semanalmente es muy pegado, es demasiado pronto. A lo mejor lo extiendes a cada 15 días. Es tu decisión, pero el objetivo estratégico también te va a permitir definir claramente cuál va a ser la frecuencia ideal. Ahora, sea como sea la manera en la ciclicidad que tengas en estas reuniones y quienes atiendan, deben haber tres roles clave. en cada reunión. Te voy a compartir cada uno de ellos. Primer rol, ¿quién lidera la junta? Esa persona que lidera la junta tiene el objetivo de establecer cuál es el propósito de cada junta. Convocar a los participantes clave, que usualmente son los mismos, pero si se requiriera para determinada junta, incluir a alguien más. Se asegura de que se mantiene el enfoque en lo verdaderamente relevante para lograr el objetivo de la junta y cumplir la agenda. También redirige los temas fuera de la agenda para que la persona responsable le dé seguimiento fuera de dicha junta. Esto es, esos temas que se salen de la junta, yo usualmente digo que los mandamos al estacionamiento, al parking lot. ¿Por qué? Porque son temas que nos están desviando de la junta, pero el mandarlos al parking lot no significa que ahí los olvidamos. Es simplemente quién le va a dar seguimiento a esto y cuándo. ¿Ah? Se deja documentado y se avanza, pero no se desvía de la junta. Luego está el siguiente rol importante, que es quien toma la minuta y acuerdos. Esa persona tiene como responsabilidad documentar el objetivo de la junta, quiénes están participando, incluso tomar un tema ahí de puntualidad. Se asegura de que cada acuerdo tenga un responsable de ejecutarlo y una fecha límite de entrega. Se asegura de que haya claridad de si el acuerdo se trata de una decisión, se trata de una acción que se va a ejecutar, de la continuación de alguna acción definida previamente o de un logro, algo que ya se consiguió. También es la persona que documenta los temas fuera de la agenda o propósito de la junta y su responsable para seguimiento fuera de dicha junta. Lo que te hablaba hace un momento del parking lot o estacionamiento, ¿no? Es esos temas fuera de la junta se siguen documentando en la minuta, pero en otra parte de la minuta, simplemente para definir que este tema salió de la agenda, pero queda definido que alguien más le dará seguimiento y cuándo le darán seguimiento. Ningún tema queda volando, ¿sale? También esto está entrenando el enfoque estratégico del equipo de no traer temas que no vienen relacionados al objetivo y a la agenda definida. También está el tema de documentar el objetivo y tener una agenda clara para la próxima junta. Ojo, tener una agenda clara al finalizar esta junta. Eso no significa que sea inamovible, ¿no? Pero nos da claridad de cuál va a ser el enfoque de la siguiente reunión. Usualmente estas reuniones estratégicas manejan la misma agenda. Bueno, simplemente corroborar que se seguirá manejando la misma agenda o si será una agenda distinta, mencionarlo. Y también es la persona encargada de distribuir la minuta al cierre. Ahora, entremos al tercer rol importante dentro de este tipo de reuniones. ¿Quién lleva el control del tiempo? Esa persona es quien se asegura de que se estén cumpliendo los tiempos de la junta con base en la agenda inicial. Ahora, ojo, la agenda inicial requiere tener tiempos para cada tema. Aquí dos recomendaciones profesionales, que es procura que tus juntas no duren más de 90 minutos. O si van a durar más, que tengan un descanso, 10 o 15 minutos entre una parte y la otra. Pero este tipo de reuniones pueden ser de 60 minutos o menos. Mientras más adquieren ustedes la habilidad para estos temas, yo trabajo con empresas que llegan a tener estas revisiones estratégicas en periodos de 30 minutos y a veces hasta les sobra tiempo. ¿Por qué? Porque ya practicaron mucho esta ejecución estratégica, la información que están consultando, les está consultando en tiempo real a través de plataformas como Business Intelligence o BI. Y entonces ya simplemente se sientan a ver dónde están habiendo desviaciones, qué podemos hacer, quiénes son los responsables de esto, se toma la minuta, se manda y se continúa con el día de trabajo. Ahora, otro detalle, no pongas demasiadas iniciativas. Mi recomendación es de 3 a 5, máximo 7, y un tiempo definido para cada iniciativa. En este tipo de reuniones estratégicas, menos es más. Indica esta persona que lleva el control del tiempo, indica cuando quedan 5 minutos o 3 minutos antes de pasar al siguiente tema, así como el retraso que se tiene y da seguimiento a cómo recuperar el tiempo. Es una persona que mantiene al equipo enfocado en lo prioritario para seguir avanzando y realiza ajustes en tiempos en agenda en caso de ser necesario. Repito, ¿cuáles son estos 3 roles vitales para reuniones altamente efectivas que te mantengan enfocado para un extraordinario seguimiento? Es quién lidera la junta, quién toma la minuta y acuerdos y quién lleva el control del tiempo. Ahora, con base en esto que te acabo de platicar acerca de cómo llevar tus reuniones estratégicas al siguiente nivel o tu propio monitoreo al siguiente nivel, ¿qué mejores prácticas vas a implementar en tus próximas juntas? Piénsalo, porque el tema de la documentación y monitoreo de compromisos es un tema vital. ¿Y vital para qué? Para asegurar tu enfoque y seguimiento. Requieres documentar tus acuerdos en lo que yo llamo minutas de acción. Si tienes interés en conocer el formato que uso para estas minutas de acción, escríbeme a genaro@gtcconsult.com. Menciona este episodio que te gustaría que te comparta esta minuta de acción y con mucho gusto te la mando. Ahora, independientemente de la iniciativa, de la decisión, acción, continuación o logro que se esté documentando, es importante que tengas en cuenta estas tres mejores prácticas. La primera es el modelo RACI para la ejecución. El modelo RACI para la ejecución tiene que ver con definir la R de quiénes son los responsables de ejecutar la iniciativa. Pueden ser varias personas, sí, pero ¿quiénes lo van a hacer realidad? La A es el accountable y es solamente una persona. Es la persona que rinde cuentas de que se haga esta iniciativa. No necesariamente es una persona que ejecuta, pero es la persona que coordina que se ejecute. Si lo vemos así a un alto nivel, dentro de una empresa, el director general es la persona accountable de que toda la estructura abajo ejecute la estrategia. Los demás son los responsables de ejecutarla. Y él es la, o ella es la persona accountable de rendirle cuentas al consejo de administración o incluso a la junta de accionistas. Entonces, ojo, ya tenemos la R de responsables, quienes ejecutan, solamente una persona accountable de rendir cuentas, porque ahí es donde atamos esto. Y luego están las C, que es a quienes se les consulta. Y a las personas que se les consulta dan contextos. Dan contextos para saber, para que esta persona accountable que tomará decisiones sepa qué riesgos está tomando o no está considerando. Al final hay ocasiones en donde me ha tocado escuchar que dicen colaboradores, oye, ¿para qué me preguntan si terminaron haciendo lo que quieren? Bueno, lo que es que te preguntaron para tener contexto, pero al final de cuentas, la persona accountable es la persona que está tomando el verdadero riesgo. Y si algo sale mal, bueno, el peso viene sobre esa persona. Velo desde el punto de vista de la dirección general. La dirección general no le puede decir al consejo de administración, pues es que lo hizo mal el director operativo. No, es tu responsabilidad que el director operativo lo ejecute correctamente, porque tú eres accountable de rendir las cuentas. Entonces, esa responsabilidad... No, esa responsabilidad de toma de decisiones está ahí. Entonces, acuérdate, en una organización no es una democracia porque no todos tienen el nivel de riesgo en su toma de decisiones, ¿no? Ahora, finalmente están las personas informadas, ¿no? Entonces, la R es quienes ejecutan, los responsables, la A, una persona accountable, la C, a quienes se les consulta, y la I, la persona informada. Si esto lo quieres llevar al punto más... simple, solamente enfócate en la persona accountable. ¿Quién es la persona accountable de hacer que eso suceda? Es tal persona. Perfecto. Entonces, mejor práctica número dos, es cuál es la ficha límite inamovible. Y cuando digo inamovible es si ese accountable determinó, esa persona accountable determinó cuándo va a realizar la iniciativa, bueno, se va a realizar en esa fecha. Porque de no realizarse, cuidado, estuviéramos pudiendo nutrir una cultura de postergación o de procrastinación y no queremos eso. Ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Vámonos a la mejor práctica número 3, que es el porcentaje de progreso o medición de avance corroborable. Cada iniciativa tiene su accountable y cada iniciativa tiene precisamente su fecha límite y porcentaje de progreso. Ahora, este porcentaje de progreso, hay ocasiones en las que puede ser algo súper tangible, como el cumplimiento de metas de ventas o cómo vamos avanzando con respecto al presupuesto, etcétera. Sin embargo, también hay algunas iniciativas que pudieran tener un porcentaje cualitativo. Bueno, asegúrate que sea corroborable y que tenga una lógica y hay un acuerdo entre todos. ¿Para qué? Para asegurar, por ejemplo, si estamos hablando de una táctica o una roca a 90 días, eso significa que si esa roca se está cumpliendo, las rocas están cumpliendo al 100%, esa está contribuyendo al 25% de avance del objetivo anual. Esto lo hemos venido profundizando en episodios anteriores. Ahora, de lo que estamos hablando hoy es de fortalecer una cultura de rendición de cuentas, la cual requiere que cada accountable coordine la ejecución de lo que le corresponde y pase lo que pase, no mueva fechas compromiso, ya que eso crea el mal hábito de que las fechas límite se pueden mover. Si hay incumplimiento, dejar la fecha inicial y al lado establecer la nueva fecha con retraso. Y si eso sucede sucesivamente, hacerlo así sucesivamente, porque entonces vamos a estar dándonos cuenta qué tipo de cultura tenemos. ¿Es verdaderamente de cumplimiento, de acción y de rendición de cuentas o es de postergación? Ahora, ya tienes tu estrategia, tus tácticos, tu sistema de seguimiento documentado, una ciclicidad de agenda para rendición de cuentas. Bueno, si esto no es así, vuelve a escuchar esto y determina qué es lo que te hace falta. Hay una parte importante que vale la pena ahora profundizar y es que si vamos a construir una cultura de rendición de cuentas, lo vamos a hacer por medio de la disciplina y la construcción de nuevos hábitos personales que impacten en hábitos organizacionales. Si quieres que algo mejore, lo tienes que medir. Tener un marcador que mida lo vital. Estos pocos indicadores clave de desempeño KPIs te van a permitir gestionar el cambio. Recuerda que lo que no se puede medir, no se puede administrar. Y lo que no se puede administrar, no se puede mejorar. En otras palabras, mide, administra y mejora continuamente. Solo que aún falta un elemento crucial y tal vez el más importante, el cual tiene que ver con el nivel de conexión y con penetración individual con cada elemento clave de tu equipo. Esta compenetración se da en la cotidianidad, siendo congruente con los valores de la organización y adicionalmente teniendo reuniones uno a uno, cuando mucho de cada 4 a 6 semanas, en donde se hable abiertamente de lo verdaderamente importante. A continuación te voy a dar un ejemplo de 6 preguntas para tus reuniones uno a uno. Número 1, ¿en qué te estás destacando? Número 2, ¿cómo vamos como equipo? Número 3, para continuar elevando tu nivel, ¿qué harás? Número 4, si fueras mi mentor o mentora en cualquier tema, ¿qué consejos me quieres dar? O, para crecer en mi liderazgo, ¿qué me recomiendas? Número 5, con base en tus resultados, te recomiendo, o mi feed forward, o para nutrir hacia adelante tu desempeño, te recomiendo. Y número 6, ¿cuáles son nuestros compromisos? Evidentemente, lo importante es que te reúnas uno a uno a hablar de lo importante con tu equipo, con cada elemento de tu equipo. Ahora, si verdaderamente quieres llevar estas reuniones al siguiente nivel y tener sesiones efectivas uno a uno, te recomiendo que sigas esta estructura. Si te das cuenta, incluso te lo comparto, hay ciencia detrás de esto, ciencia en temas del comportamiento humano. La primera pregunta está enfocada en lo brillante, porque a veces dejamos de ver lo verdaderamente brillante que está ejecutando esa persona porque estamos poniendo nuestra atención en otros lugares. Y a veces nuestra atención está en lo que no está funcionando y dejamos de ver lo que sí está funcionando. ¿En qué te estás destacando? Es lo brillante. Luego, la segunda pregunta está enfocada en el equipo. Y ahí es donde es una gran oportunidad para hablar de valores, de comportamientos, de actitudes y de qué podemos hacer diferentes en cómo nos estamos comportando en la organización. La número 3 tiene que ver propiamente con el desempeño. Una autoevaluación de saber cómo se está desempeñando la persona y qué va a hacer para elevar su desempeño y eso le da sentido de pertenencia. Número 4, la expectativa que tienen de ti como líder. Y eso requiere inteligencia emocional requiere de maestría en ti mismo, en ti misma. ¿Por qué? Porque lo que te va a decir de expectativa no necesariamente es algo que te va a gustar. Pero como lo vimos en el episodio de Feed Forward o de proalimentación, precisamente esa expectativa a ti te permite crecer porque es mejor que te lo digan, lo aceptes como un regalo, lo agradezcas y lo trabajes. Además, está siendo un ejemplo de vulnerabilidad, de humildad y de que tú también puedes seguir mejorando. Número 5, feed forward o proalimentación. Es lo que tú estás recomendándole a la otra persona para que eleve su nivel, para que eleve la vara, para que eleve su desempeño. Entonces, pues sí, con base en tus resultados, está basado en hechos, ¿qué le recomiendas? Y número 6, los acuerdos. ¿Cuáles son esos compromisos? Sea como sea que estés teniendo estas reuniones, asegúrate que no pasen más de 4 semanas, excesivamente cada 6 semanas. ¿Para qué? Para tener este tipo de conversación. Si tú lideras estas reuniones, más bien, si estás hablando con una persona que te reporta a ti, asegúrate de que estás tomando nota de los acuerdos. Es muy parecido a lo que habíamos visto, a lo que te compartí hace un momento en el tema de las minutas de acción, de las reuniones de trabajo, pero aquí es uno a uno. A lo mejor no se requiere tanto como lo mencioné al inicio de este episodio, pero sí se requiere que los acuerdos a los que están llegando queden documentados, las fechas, y que sea la base de la agenda para el próximo uno a uno que tendrán ustedes en las próximas semanas. Es increíblemente poderoso que tengan claro cuándo sucederá qué, cuáles son sus acuerdos, y que respeten y cumplan sus acuerdos y mantengan el ritmo. Esto definitivamente empieza a fortalecer una cultura de rendición de cuentas como equipo, pero también a nivel individual. Trabajas en esos momentos en lo que es la cultura de la organización, porque la cultura se va forjando con cada una de las personas que está ahí. Si tú estás, si ahorita lo estás viendo a nivel personal, también la cultura, la manera en que tú estás dejando un legado, pues está hablando de la congruencia con la cual estás viviendo esos valores y te estás cumpliendo a ti mismo, a ti misma en tus compromisos. Ahora, con base en todas estas ideas que te he venido compartiendo en este podcast, ¿en qué te disciplinarás para crear una cultura de rendición de cuentas? Yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com, en Instagram en virtusmx-bajo y en Estados Unidos en gtcconsult.com. A mí me encuentras en Instagram en genaro-tc, en Facebook en gt.executive.coach y en LinkedIn en genaro-torres. Un gusto y un honor contribuir a que transformes tu energía en resultados.